Hoy miércoles comienzan las clases con presencialidad en las escuelas de Mendoza. Unos 20.000 estudiantes que tuvieron trayectorias débiles, como lo denomina la DGE, y que representan al 5% del total de los alumnos, van a volver a los establecimientos. En línea está Esther Linco, secretaria general del SOP, el Sindicato de Docentes Privados, para hablar al respecto. Esther, ¿cómo está? Buenos días. Luciano Viario y Rodrigo Sepúlveda, la saludamos.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Esther, muchas gracias por atendernos. No, bueno, queríamos pedirle su pensamiento con respecto a esta noticia de que hoy vuelven los estudiantes, aquellos que tuvieron trayectorias débiles a los colegios.
Sí, nosotros en realidad estuvimos, les cuento, el lunes tuvimos una reunión con el director general de escuela, con otros gremios de educación, con el director de transporte, con gente de epidemiología, con bastantes personas que desde el SADOP decimos que bueno, que este es el camino, que es hablar, que es decir, que es el armado de verdad de los protocolos que sean con la intervención de los gremios, ¿no? Y ahí nosotros estamos sentando nuestra posición que tanto el SUTE, que decía que ellos han hecho un estudio de todo lo que es el COVID, y según ese estudio, con gente especializada, por supuesto, estamos en semáforo rojo, tanto lo que es el Gran Mendoza como una parte de la Valle. Y bueno, nosotros ahí decíamos que esa presencialidad tendríamos que volver a replantearla si es necesaria, porque si vamos a entender lo que significan después los costos que vamos a tener que pagar. Hasta que no llegue la vacuna, creo que la presencialidad no es buena. Uh-huh. Nos va a traer muchas complicaciones. Van a haber, imagínate que los chicos y las chicas van a llevar el COVID, los que conviven con gente mayor, los que tienen personas a cargo, mayores. Creo que esto no, la epidemia sigue, la pandemia sigue, y por ahí con el entusiasmo de lo que es la presencialidad, de estar con los chicos, quizás no valoramos el costo que va a tener esto.
Esther, otra de las consultas tiene que ver, entendemos que en el ámbito privado puede variar del ámbito público, pero otra de las consultas tiene que ver con el estado de la infraestructura, porque hay que enfrentar justamente nuevos desafíos a nivel epidemiológico. En el día de ayer, el director general de escuelas dijo que el total de las escuelas están habilitadas epidemiológicamente para arrancar. En el caso de las aulas que ustedes frecuentan, ¿esto es así?
No, no es así. A ver, ¿qué es lo que se planteó también? A mí me sorprende la capacidad que tienen para acomodar, ¿no es cierto?, las cosas. Las aulas no están hay muchas escuelas que no están en condiciones, ¿sí?, para empezar. Entonces, imagínate que como van a estar ventiladas, ellos cambian el término a tener las escuelas en condiciones, ahora en condiciones epidemiológicas, ¿entendés? Uh-huh. Las escuelas tienen que estar en condiciones para todo, en este momento sobre todo, o sea, tenés que agregarle un plus. Sí, se coincidió que bueno, que las aulas iban a estar con la cantidad de niños que tuvieran que estar de acuerdo a la distancia, que es 1.5 metros, ¿sí? En eso se da cierta tranquilidad, por lo menos a los docentes, pero después lo otro todavía no se sabe nada, no se sabe cómo van a llegar esos barbijos. Se les dijeron también que cómo va a ser el tema de la voz con los barbijos, para explicar, para dar la clase. Imagínate que eso te quita un montón de volumen, de proyección, el barbijo. Entonces no es fácil. Hay muchos interrogantes sin contestar, y la verdad que tanto los docentes y las docentes tanto los niños y las niñas necesitan y quieren la presencialidad, pero esa presencialidad tenía que ser en un momento de cuidado. Primero tiene que estar la vacuna, A ver, cuando nos dijeron a nosotros que en febrero iba a estar la vacuna para comenzar las clases, bueno, tenía criterio y tenía cierta, digamos, asertividad, porque de alguna manera íbamos a estar protegidos, ¿sí? Pero esto es nuevamente mandarnos a la línea de fuego y todo, vuelvo a repetir, siempre con el costo del docente, porque además no solamente se va a trabajar el tema de la presencialidad, sino que también vamos a estar en la virtualidad, porque hay muchos docentes que pertenecen al grupo de riesgo y que no van a volver a la presencialidad. Entonces, todo esto, toda esta organización, la tiene que hacer el director de cada una de las escuelas. Una labor y una responsabilidad que le han tirado a los directivos de Mendoza, increíble. Porque no solamente tiene que ver quiénes vuelven y quiénes no, sino que también tiene que ver cómo armar su protocolo para que la escuela esté abierta a entrar, que los chicos no estén en contacto. O sea, un montón de situaciones, además de eso, de las compras que hay que hacer para que cada uno de los docentes tenga su escaso, no, esperemos que no sea así, su kit de bioseguridad, ¿no? Alcohol en gel en el aula, Esther, el barbijo.
Uh-huh. Ayer dirigentes de Cambia Mendoza realizaron un acto en la Plaza Independencia bajo la consigna Volvamos a la Escuela y el hashtag Juntos por la Educación y Juntos por el Cambio hizo esta movida política en todo el país. ¿Qué pensamiento tienen ustedes al respecto?
A ver, no me sorprende porque este gobierno le da entidad a grupos que no representan a nadie, en lugar de llamar a los gremios, ¿sí? Por ejemplo, para este tema, nosotros representamos a cada uno de los gremios, tiene su padrón, hay una comisión electa por voto, en donde el docente le ha dado la autoridad para que nos los representemos, ¿sí? Le dan micrófono o le dan a qué sé yo, no los quiero nombrar, pero y estos actos así armados también un poco quizás porque está la puja política también interna. Pero creo que no nos damos cuenta, y acá es donde yo digo, yo voy a ir hacia el ser humano, hacia la persona, más allá de todos los intereses partidarios o no, más allá de los intereses o posicionamientos políticos, o las necesidades propias o los intereses propios personales, tenemos que entender que estamos en un momento de pandemia y que hay que mirarnos a todos, tenemos que mirarnos todos a todos. Entonces, obviamente que entendemos que los comercios, para poder subsistir, tienen que abrir con ciertos protocolos, pero no tenemos que abrir todo de golpe. Y la escuela en presencialidad, en este momento, creo que va a traer muchos costos muy altos. Entonces, no se debe jugar con eso, tenemos que entenderlo y tenemos que ver que esto va a afectar a toda la ciudadanía mendocina.
Esther, da la impresión, cierto recuerdo de esta actitud, de lo que fue en los 90 el traspaso de todas las responsabilidades que tenía el Estado Nacional a las provincias, y en este caso puntual da la impresión de que la responsabilidad de la Dirección General de Escuelas pasa a cada dirección de cada escuela. En el contacto que usted tiene con directores, con directoras, ¿qué le transmiten respecto de temas cruciales como lo que usted mencionaba recién, ¿no? La cuestión del volumen de la voz, que ha resultado siempre en un problema para las docentes, para los docentes, el tema de forzar la voz para que todos los chicos y las chicas escuchen la lección, la clase que se va dando, y temas cruciales también como el sostenimiento de la distancia entre los chicos y las chicas que están dentro de un curso con cierta distancia, pero que siguen siendo chicos y chicas con ganas de reencontrarse, con energía contenida.
Totalmente, y se entiende esto. Te digo que se entiende porque estamos todos con una necesidad de encontrarnos con el otro, porque la verdad que la virtualidad no reemplaza el contacto, no reemplaza las miradas cómplices, no reemplaza el ver el abrazo, no lo reemplaza. Pero todas esas cosas tienen que esperar hasta que no esté la vacuna, hasta que no podamos tener una presencialidad segura, de calidad y protegida. Y el Estado debe estar garantizando eso, debe estar presente. La responsabilidad de todos los docentes, de todos los directivos, te digo que, a ver, en las escuelas privadas le dan la responsabilidad, pero nosotros tenemos un representante legal, que es la patronal, que ahí es un poco el que decide y se encarga de bajar las directivas en las escuelas, ¿no? Primero que eso también le da como una autoridad muy grande, ¿sí? Por eso te digo que está pensado. Primero que es como mucha responsabilidad dejársela a los directivos, uh-huh. Y en el caso nuestro de los privados, se torna hasta con una libertad muy grande, porque tienen hasta la autoridad de justificar quién va y quién no va a la presencialidad. Entonces nos vemos nosotros en la necesidad de intervenir y de decirle, mira, está el memo esto, está el decreto esto, este docente no puede volver al aula a la presencialidad, tiene que estar trabajando desde la virtualidad. Tenemos que intervenir en cada uno de esos lugares, porque justamente esta decisión de dejar en ellos esa autoridad crea todas estas cosas, todos estos inconvenientes, ¿sí? Y bueno, nuevamente quien está al frente de todo esto es el docente, ¿sí? Es el docente. Como en el 2020 estuvimos al frente y llevamos adelante una educación desde la virtualidad, de una creatividad enorme, porque yo digo que ha sido, nos puso a prueba toda esta pandemia, también evidenció quiénes eran los que estaban presentes, porque estaba del otro lado, estaba toda una familia, ¿sí? O del otro lado estaba un chico que por ahí tenía un papá o una mamá que trataba de ayudar, pero que no podía y que no sabía cómo. Y del otro lado estaba el docente con toda la problemática que él tiene dentro de su familia, porque esto abrió la intimidad de cada uno de los hogares. Y nos vimos que estábamos solos, ellos y nosotros. Nuevamente el Estado todavía no ha resuelto el problema de conectividad que tiene en toda la provincia. Entonces, si esto sigue, que esperemos que no, pero en la realidad nos dice que la primera, la segunda, la tercera ola está viniendo por todo el mundo, a nosotros también nos va a tocar, y vamos a tener que volver a estar en nuestras casas. Y hay niños y niñas que no tienen conectividad porque no hay en la zona, entonces eso tampoco se resolvió, y otra vez van a quedar sin escuela. Y van a tener que quedar con unos cuadernillos que le llegan, qué sé yo, cuando puedan, cuando el Estado pueda llevarlo. O sea, o cuando el docente, colocando su auto, colocando su voluntad y poniéndose en riesgo de salir, se lo lleve y se lo acerque hasta la casa, que fue eso lo que pasó en el 2020.
Esther, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional, y seguramente vamos a ver cómo evoluciona la situación y vamos a retomar el contacto en algún momento futuro. Muy amable.
Bien, muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día, hasta luego. Era el diálogo con Esther Linco, secretaria general del SADOP, entonces hablando sobre la presencialidad, sobre el inicio de clases para estos 20.000 estudiantes que tuvieron trayectorias débiles.